Estás escuchando La Sombra Podcast, un proyecto recopilatorio de historias paranormales. El amarre, segunda parte y final. Tras enterarse de la repentina muerte de Sofía, Iñaki finalmente comprendió que algo extraño ocurría. Su debilitado estado de salud, su desinterés en absolutamente todo lo que no tuviera que ver con Ana, sumado a lo que había encontrado bajo la cama de Sofía, eran señales de que definitivamente algo oscuro ocurría desde el día en que conoció a Ana. Iñaki sintió que había despertado de un trance. Durante esa semana, se volvió a poner en contacto con su familia e intentó regularizar su situación universitaria, ya que había pasado el plazo para efectuar el pago de su matrícula. Si bien aún vivía con Ana, trató de fingir frente a ella lo que estaba ocurriendo. No quería que ella notara que él sospechaba de algo extraño. De alguna forma, todo el amor y obsesión se transformó en temor y desconfianza. ¿De qué manera podría Iñaki averiguar más? Las únicas posibles pistas podrían estar al interior de su departamento, o peor aún, en la casa de la abuela de Ana. Una mañana, Ana le indicó a Iñaki que iría a visitar a su abuela. Ese sería el momento perfecto para poder quedarse solo y revisar hasta el último rincón del departamento. Y así lo hizo. Una vez que Ana salió por la puerta, Iñaki se encargó de revisar cada esquina, debajo de las camas, al interior de cada cajonera. La intención era encontrar cualquier elemento que confirmara las sospechas de Iñaki. Y efectivamente, encontró algo. Al fondo de uno de los cajones en la habitación de Sofía, habitación que ahora Iñaki compartía con Ana, encontró una fotografía instantánea. Iñaki tenía una pequeña cámara que tomaba fotografías que se revelaban instantáneamente al agitarlas en el aire. Recordó en ese momento que él le había tomado esa fotografía a Sofía durante una marcha a la que asistieron durante octubre del 2019. Sin embargo, la fotografía estaba intervenida. Estaba recortada a la mitad, dejando el cuerpo de Sofía sin cabeza. Si bien aquel descubrimiento dejó a Iñaki desconcertado, aún no significaba una prueba de nada. Todo podría tratarse de una coincidencia. La fotografía se le pudo haber dañado a la misma Sofía por accidente. Si quería encontrar una prueba fehaciente, debía buscar directamente en la casa que Ana compartía con su abuela. Aprovechando que Ana pasaría la noche allá, Iñaki tomó su celular y la llamó para avisarle que él también iría, todo con la absurda excusa de pasar más tiempo con ella y de visitar a su abuela. Iñaki tomó el bus con destino a la localidad en donde vivía la abuela de Ana, decidido a que esa noche descubriría finalmente qué era lo que había ocurrido con Sofía. Llegó nervioso. Ana lo recibió muy efusiva en la puerta. Al interior se encontraba María, la abuela de Ana, encorvada y sentada en una esquina. Iñaki le sonrió a modo de saludo, a lo que ella le devolvió una escalofriante sonrisa que generó que a Iñaki se le pusieran todos los pelos de punta. El olor putrefacto de aquella casa era peor que la vez anterior. Iñaki luchaba por fingir comodidad, cuando en realidad lo único que quería era escapar al baño a vomitar producto de la repulsión que le generaba aquel aroma. Esta vez, sin embargo, pudo identificar a quién correspondía ese olor. Era olor a carne putrefacta. Iñaki creció en Puerto Montt y recordó aquel aroma de una vez que en su infancia encontró el cadáver de un cordero que había sido atacado por perros. Al igual que la vez anterior, tomaron el té y se quedaron haciendo sobremesa. Ana mencionó la hora, le dijo a Iñaki que lo mejor era que se fueran antes de que se oscureciera. Iñaki insistió en quedarse un rato más. El plan de Iñaki era hacer tiempo hasta que ya no pudieran volver a Concepción. De esa forma, tendrían que alojar ahí y él tendría tiempo en la noche de investigar la casa. Mientras Iñaki proponía temas de conversación para extender la estadía, la señora María lo miraba fijamente esbozando una leve sonrisa. De alguna forma, Iñaki sentía que ella sabía perfectamente lo que él estaba planificando. Pasaron las horas y fue la misma abuela de Ana quien les recomendó quedarse a alojar. «¿Ya saben dónde queda la pieza?», les señaló. Y esa noche, Ana e Iñaki se quedaron ahí. Iñaki no pudo conciliar el sueño. Fingió quedarse dormido y esperó. Escuchó cuando María entró al baño y se fue a acostar a su habitación. Se quedó esperando un par de horas, aguantando el putrefacto aroma de la casa, escuchando cómo la respiración de Ana se fue ralentizando en señal de que estaba durmiendo profundamente. Fueron largas horas en las que el corazón de Iñaki casi se le sale por el pecho. ¿Qué haría ahora? ¿Salir a buscar por toda la casa? ¿Qué haría si encontraba algo? ¿Esperar hasta el otro día? La incertidumbre y los nervios se apoderaron de Iñaki. Con cautela, estiró su brazo para alcanzar su teléfono celular. Salió despacio de las sábanas, evitando que Ana despertara. Una vez de pie, vio su mochila en un rincón. Instintivamente, decidió colocársela en la espalda. Estaba seguro de que en caso de encontrar algo, saldría inmediatamente de ese lugar, sin dejar nada atrás. Caminó despacio, evitando que el antiguo piso de madera emitiera algún sonido. Salió de la habitación de Ana. El olor putrefacto ahora era más potente. Evidentemente, ese aroma salía de la habitación que se encontraba junto al baño. Iñaki encendió la linterna de su celular y caminó despacio por aquel oscuro pasillo. El hedor iba en aumento a medida que se acercaba a aquella puerta. Llegó frente a la habitación. El olor era insoportable. Tomó con cuidado el picaporte y lo giró sumamente despacio. La sola idea de que Ana o María despertaran y lo encontraran investigando le generaba terror. No sabría qué excusa darles. Abrió la puerta con cuidado. El olor que salía del interior era nauseabundo. Iñaki debió aguantarse las ganas que sentía de vomitar mientras abría silenciosamente aquella puerta. Lo que Iñaki encontró al interior, el origen de aquel aroma putrefacto, generó que sintiera un escalofrío en cada rincón de su cuerpo. Era una pequeña habitación de madera, sin ninguna ventana hacia el exterior. Estaba completamente vacía, con excepción de varias repisas pegadas al muro. Al fondo, un pequeño altar lleno de velas apagadas. Con la luz del celular, Iñaki identificó un sinnúmero de imágenes diabólicas pegadas en el altar, junto a imágenes de Cristo, situadas de manera invertida. El terror invadió el cuerpo de Iñaki. Aquello era la confirmación que estaba buscando. Sin embargo, al iluminar el sector de las repisas, pudo observar pequeñas bolsitas y paquetes situados de manera aleatoria. Las moscas y los insectos inundaban aquel lugar. Iñaki identificó que aquellos paquetes eran trozos de carne putrefacta, amarrados a diferentes fotografías y prendas de vestir. Decenas de estos paquetes llenaban la habitación por cada rincón. Iñaki no podía creer lo que veía mientras se iluminaba con su celular. Finalmente, en una esquina, identificó algo que lo llenó de terror. La fotografía de Sofía. La misma fotografía que él había tomado meses atrás, pegada a uno de aquellos trozos de carne. Y aquello no era lo único. A su lado, el boxer que él había perdido la primera vez que estuvo en aquella casa. Estaba atado con una cinta y se encontraba repleto de manchas de sangre. Las ganas de vomitar en Iñaki se hicieron insoportables. Instintivamente, solo reaccionó a tomar la fotografía de Ana y su ropa interior y guardar todo inmediatamente en su mochila, sin tener mucha claridad de qué hacer al respecto. Iñaki solo tenía clara una cosa: tanto él como Sofía habían sido víctimas de brujería. Cerró su mochila y, aún en silencio, se volteó para salir silenciosamente de aquella horrible habitación. El terror inundó aún más el cuerpo de Iñaki, al darse cuenta de que en el marco de la puerta estaba de pie María, observándolo fijamente con una aterradora sonrisa. Iñaki dio un grito que sin duda despertó a Ana. María intentó cerrar la puerta de aquella habitación para dejar a Iñaki encerrado, pero este, con desesperación, dio un fuerte empujón que botó a la anciana al suelo. Gritando, Iñaki salió de aquella casa, saltó el pequeño portón y se alejó en la oscuridad de la noche. Iñaki calcula que todo aquello ocurrió a eso de las 4 de la madrugada. Según su propio relato, estuvo corriendo por la carretera por cerca de una hora, hasta que un vehículo lo acercó hasta Concepción. Iñaki llegó a su departamento totalmente pálido, tiritando de miedo, sintiendo el olor a carne podrida impregnado en su cuerpo. Sacó con asco y temor aquellos elementos de su mochila. No sabía qué hacer con ellos, pero sabía que de alguna forma, esos elementos eran los culpables de todo lo que había ocurrido en su vida durante los últimos meses. Por instinto, solo reaccionó a tirarlos en el lavaplatos de su cocina y encender un fósforo hasta hacerlos desaparecer. La fotografía de Sofía amarrada a un asqueroso paquete de carne, junto a su ropa interior amarrada, ahora no eran más que cenizas que se llevó el agua del fregadero. Ese mismo día, Iñaki decidió que se iría para siempre de ese departamento. Contactó a un cerrajero durante esa misma mañana para cambiar la llave de entrada y evitar que Ana pudiera ingresar. Además, se puso en contacto con los padres de Sofía para hacer entrega del departamento lo antes posible. No fue capaz de explicarles lo que había presenciado, y hasta el día de hoy, los padres de Sofía desconocen esta historia. Aquella tarde, Iñaki ordenó todas sus cosas para irse de aquel lugar. Con lo que él no contaba, era que se encontraría con Ana afuera del edificio. A diferencia de otras veces, ver a Ana le generó una extraña sensación de asco, terror y repulsión. Definitivamente el enamoramiento se había acabado. Sorprendentemente, Ana se encontraba en el lugar enojada, exigiendo explicaciones de por qué Iñaki había agredido a su abuela y se había ido de la casa en esas extrañas circunstancias. Iñaki la insultó con fuertes improperios, dejándole claro que ya se había enterado de todo. Ana negó las acusaciones y comenzó a llorar en la vía pública, rogándole a Iñaki que no la abandonara. Transeúntes comenzaron a hacerse parte de la situación, confundidos con la bizarra escena. Iñaki la ignoró y se fue velozmente rumbo al terminal de buses. Iñaki volvió a Puerto Montt. Se quedó viviendo con sus padres durante ese año y retomó sus estudios universitarios posteriormente en una universidad capitalina. Iñaki nunca más tuvo noticias de Ana. Por precaución, evita subir fotografías suyas a redes sociales y hasta la fecha no ha vuelto a usar ningún tipo de aplicación de citas. Todos los relatos de este capítulo son reales. Si quieres compartir tu historia en este podcast, en formato texto o en formato audio, sigue las instrucciones de la descripción.